Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre los bosques en el combate del cambio climático.
Un comentario.
El cambio climático es uno de los problemas más severos al que se enfrenta la humanidad. Se manifiesta por el aumento en la temperatura del planeta y se debe al incremento en los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, al quemar petróleo y carbono para el transporte y producción de energía, así como a la deforestación e incendios forestales. Los avances en la investigación del cambio climático y las crecientes evidencias de sus graves peligros ambientales, sociales y económicos han obligado a que en los últimos años los gobiernos del mundo lo incorporen en sus agendas. Pero, ¿cómo combatir el cambio climático? Los bosques y selvas pueden ser una manera de mitigarlo.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a José Antonio Benjamín Ordóñez. Bienvenido, José Antonio.
Muchas gracias, Rodrigo.
Les platico un poco sobre el doctor José Antonio Benjamín Ordóñez. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias del UNAM y doctor en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Ecología de la misma institución, evaluador acreditado por el Fondo Fonsec desde el Marnat y ha publicado varios libros y artículos. Pues un gusto que esté acompañándonos el día de hoy, doctor.
Mío, Rodrigo.
Pues bueno, como sabemos, en su libro La captura de carbono en el bosque templado, el caso de San Juan, Nuevo Michoacán, aborda varios puntos sobre el cambio climático y el papel que juegan los bosques para combatirlo. Para adentrarnos un poco más en el tema, quisiera que nos platicara qué es el cambio climático, cómo se manifiesta, cuáles serán algunas de las consecuencias del cambio climático.
Con mucho gusto, mira, se define el cambio climático como el incremento en la temperatura del aire de la atmósfera a nivel planetario, derivado del aumento en la concentración de diferentes gases de efecto invernadero. Estos gases son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los clorofluorocarburos, principalmente. ¿Cómo se manifiesta? Generando, pues como te les decía, un aumento en la temperatura del aire de todo el planeta, y esto hace que se formen corrientes atípicas y da origen a eventos hidrometeorológicos extremos. ¿A qué se refiere esto? Por un lado, se congelan, como en Canadá, ahora bajó a menos 50 y tantos grados centígrados y se congelan las cataratas de Niágara. Y en otros lados, como en Argentina, de repente sube la temperatura y en la zona vitivinícola de Mendoza alcanzan más 50 grados centígrados.
Caray, es muy extremo, vaya.
Es sumamente extremo y esos son dos breves ejemplos, ¿no? Ahorita vimos lluvias torrenciales en África que, pues, acentuaron lugares donde, pues, los más pobres son los más vulnerables. Conocimos el evento de Katrina, conocimos a Patricia, un huracán de grado 5, el primero completamente monitoreado en México.
Claro, eso serían como algunos de los, pues vaya, de las consecuencias del cambio climático, ¿no?
Algunas, las más pequeñitas, porque hay bastantes más, y bueno, nuestro país, dada la posición geográfica, la topografía y todo esto, es muy vulnerable al cambio climático. ¿Y cuáles serían algunas de estas consecuencias del cambio climático? Bueno, en nuestro país una consecuencia es la pérdida de la autosuficiencia alimentaria en la producción agrícola.
Okay.
También escasez de agua en toda la región de la comarca lagunera, porque se acentúa.
Claro.
Entonces, hay un estrés hídrico que hemos estado generando de manera, pues, dirigida por un proceso que mucha gente le llama desarrollo.
Okay, perfecto, doctor. Ahora bien, quisiera que nos platicara, en el caso del efecto invernadero, ¿en qué consiste y qué lo ocasiona? ¿Desde cuándo es que se sabe de esto?
Híjole, pues es increíble. Por ejemplo, nuestra atmósfera se empezó a conformar hace 4.600 millones de años. Imagínate eso.
No, vaya, ya tiene tiempo, bastante tiempo.
Un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces, la atmósfera de nosotros al principio era una atmósfera reductora, lo que quiere decir es que no había oxígeno.
Okay.
Entonces empezaron a surgir algunos organismos en este planeta, y estos organismos cambiaron la configuración de la atmósfera y aportaron lo que se conoce como oxígeno, y que ahorita, pues, ocupa el 20% del total de los gases que están en nuestra atmósfera. Entonces, el nitrógeno tiene casi 78%, el oxígeno casi 20%, bueno, un poquitito más del 20%, el argón el 0.9%, o sea, ni siquiera llega al 1%, y el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, tiene 0.041%.
Vaya.
Es decir, no llega ni al 0.1% de la concentración. Pero este gas, el dióxido de carbono, atrapa la energía que viene del sol, se llama energía incidente, uh-huh. Y durante un intervalo de tiempo dado, pues ahí la tiene interactuando con sus moléculas. Hace saber que, digamos que la refractancia o el albedo del planeta, que es lo que se refleja de luz cuando llega la luz del sol, se Ajá. refleja el 70%.
Vaya, que sí es bastante.
Exactamente, porque nuestro planeta es increíble, ¿no? Y entonces, el 30% de energía que entra, estos gases de efecto invernadero la retienen y entonces calientan el aire de todo el planeta. Pero imagínate cómo le hace para tener una temperatura promedio de 15, 16, 17 grados centígrados.
Claro.
Ningún otro planeta alrededor nuestro tiene esas características de la atmósfera. Mm. Entonces, el efecto invernadero permite que la temperatura del planeta se mantenga en este rango de 15 a 17 grados centígrados en promedio de todo el planeta y permite que la vida, tal como la conocemos, ocurra. Y en eso consiste el efecto invernadero. Y nosotros, durante nuestro desarrollo, al empezar a quemar leña, al quemar combustibles fósiles, estamos alterando la composición de los gases de la atmósfera. ¿Y esto desde cuándo ocurre? Bueno, pues desde que el hombre es hombre, ¿verdad?
Claro.
Hace 2000 años, pero se acentuó en los últimos 170 años. ¿Qué quiere decir acentuar? Quiere decir que si vivíamos en cierta armonía con el entorno y todo eso, que de todas maneras hemos transformado todo, hace 170 años aumentamos muchísimo más el consumo de combustibles fósiles y con ello damos origen a procesos irreversibles de contaminación en el aire.
Claro, y esto pues vaya, va afectando a largo plazo y se van acentuando más estos problemas, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿desde cuándo ocurre esto? Ya desde hace 170 años, y nuestras actividades humanas son las que están modificando toda la composición del aire del planeta.
Ahora bien, con respecto a lo que comentaba sobre el dióxido de carbono, vaya, el CO2 en el cambio climático, ¿usted qué opina? ¿Qué es más sencillo? Y práctico y económico, hay que considerarlo, ¿no? ¿Limitar las emisiones o capturarlo?
Oh, mira, qué buena pregunta. Primero que nada, es poco probable limitar el desarrollo de
claro,
todas las
sería
personas.
Frenar la industria y una serie de cosas, sí, vaya, sí. A nivel mundial.
Esa parte es como muy difícil. Entonces, necesitamos educar a nuestras personas para que no limitemos su desarrollo. Al contrario, lo fomentemos. Entonces, limitar las emisiones, por un lado, no es el camino, porque México es un país no anexo uno y no tiene restricción
okay.
en este sentido y no ha limitado a nadie. En esto, China también es un país en vías de desarrollo, pero con una economía impresionante que nos ha dejado con la boca abierta y sus emisiones se han triplicado. Entonces, las vías más prácticas y que pueden ayudar a mitigar esto es capturarlo o transformar el CO2 en otros compuestos, pero obviamente no son económicos y algunos no son tan prácticos. Lo más sencillo, lo más congruente es recuperar los ecosistemas.
Claro.
Para así salvaguardar a las especies que habitan en él y de esta manera generar un servicio ambiental de fijación de carbono.
Precisamente esa es la siguiente duda que tengo. O sea, en este caso, ¿cuáles serían los principales retenedores de CO2? En este caso, pues bueno, nos comentaba también algunos ecosistemas. ¿Qué más nos puede decir al respecto?
Muy bien, justo te mencionaba los ecosistemas de bosques y selvas.
Okay.
Los principales retenedores de dióxido de carbono en el mundo son todas las coberturas vegetales, los estromatolitos, algunas diatomeas, las algas. Y en el movimiento del oleaje hay un intercambio de gas. Entonces, de alguna manera, la naturaleza nos permite que pues nos salvaguarda con eso.
Capturar un poco del dióxido.
Pues a través de la fotosíntesis, todas las plantas se han sincronizado para ayudarnos a mitigar y a minorar la concentración de CO2 de la atmósfera. Pero nosotros, al deforestar, al contaminar los ríos, los mares, los océanos, nosotros estamos rompiendo ese ciclo biogeoquímico del carbono y, de alguna manera, pues en lugar de que nosotros mismos nos ayudemos, nosotros estamos rompiendo como el corazón del planeta.
Claro, completamente de acuerdo.
Entonces, por eso es importante, mira, los bosques y las selvas son reservorios muy importantes, pero el carbono se encuentra en el suelo almacenado, en las raíces, en la hojarasca que se tiene ahí, en el tronco, en las hojas, en las flores, en los frutos. Y durante todo el tiempo que el carbono, después de la fotosíntesis, fue absorbido por las plantas y permanece dentro de ellas, se dice que está capturado o secuestrado, porque no es permanente. En el momento en que los frutos se comen y se disuelven, pues se libera CO2. Cuando una rama cae y muere, pues se libera CO2. Entonces, los principales retenedores de CO2 en el mundo han sido todos los tipos de cobertura vegetal. Acentuándose más, quiere decir que donde hay más es en los bosques.
Claro. Las selvas, como también lo comentaba.
Y las selvas. México, pues es un país muy, muy diverso, pero has de saber que más del 60% de la cobertura de México no es de bosques y selvas, sino es de matorrales xerófitos y de pastizales.
Pues está muy bien, doctor, ¿eh? Me parece que lo que estamos abordando, pues creo que vale la pena seguir adelante y que nos siga platicando, porque, pues vaya, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero creo que hay varios puntos los cuales quisiera platicar en el siguiente programa, y a lo cual también invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la segunda, pues, parte de este programa, porque tenemos contenido que va a ser bastante de su interés. Bueno, y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de estos programas a través de nuestras redes sociales, que es Terramar Radio en Facebook, o a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.